forget to hear me now. When you get older, but things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, 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 now.
Madre mía, que tenéis al abuelo Linuxero disfrutando de este tipo de música totalmente totalmente cañera. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vengo a hablar hoy un poquito. No va a ser un video tutorial, no va a ser noticia, no va a ser otra cosa que digáis, bueno, va a ser un vídeo de vital importancia, ¿no? Va a ser un vídeo de divagaciones, un vídeo de opinión, de pensamientos sobre Linux. Ya sabéis que yo hace mucho tiempo que estoy en Linux, que uso Linux. Antes de nada, bueno, ya me conocéis, soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Voy a bajar un poquito más la música porque no sé si me vais a escuchar. Este vídeo no va a estar monetizado. No vais a sufrir los anuncios, la publicidad. Lo primero porque no me apetece. Y lo segundo porque estoy metiendo música comercial. Así que en 5 segundos cuando suba a YouTube me va a decir ¡quieto, cobarde! Era un filtro pecador de la pradera. Bueno, aquí me tenéis Linux Mint. Antes de nada, Linux Mint 20, Juliana, Kernel 5.4.0 con Cinnamon, el escritorio inventado por la gente de Linux Mint. Tengo Linux Mint instalada en un Slimbook One. Vamos a entrar aquí para que lo veáis. Slimbook.es. Productos. Pone. Y bueno, lo tengo aquí instalado en un cacharrito de estos de la marca Slimbook. Ya sabéis que hacen totalmente máquinas 100% compatibles con Linux. También le podéis meter Windows si es que os habéis dado un golpe en un pollete y habéis amanecido así de esa manera, fuera de bromas. Que bueno, aquí está mi Linux Mint 20 instalada en este Slimbook One. Estoy grabando el escritorio con simple screen recorder. Ya sabéis, el grabador de pantalla ligero, compatible con jack. Yo lo estoy usando mediante jack. Ya sabéis que yo me dedico al audio, simplemente pues uso jack. Ya no uso... Bueno, uso Pulse Audio y Alza, pero mediante el puente que hace jack, ¿no? Pero el servidor principal es jack. Vuelvo a repetir porque mucha gente me lo ha preguntado. Si tú eres un usuario normal y corriente, hijo y temeroso de Dios, que usas Linux simplemente para multimedia, entretenimiento y lo que se usa en una casa normal y corriente. Ay, perdón. Si usas Linux para eso, no te hace falta jack. No te hace falta jack. Simplemente es para la gente que nos dedicamos a la producción de audio. Ya sea podcasters, ya sea músicos que usan Ardour, etcétera, o que queramos grabar y traficar con varias fuentes de audio al mismo tiempo. Estoy usando Simple Screen Recorder para grabar. La webcam la pongo con el programa GuiseView, está en repositorios. sudopt install gcview. Y aquí, pues bueno, le he puesto una resolución de 640x360 a 24-25 frames. Y nada más, es decir, dejo gcview de fondo con la webcam. Y como grabo el escritorio con Simple Gen Recorder, pues graba también la webcam. La terminal de Genome, la que trae Linux Mint, con el programa NeoFit, sudopt install NeoFit, y ya está. De micrófono estoy usando un Shure SM7B. Ya lo he mostrado en algún que otro vídeo. Y de tarjeta de audio, porque quería probarla, porque el otro día, antes de ayer o por ahí, se actualizó los drivers. Se actualizó el firmware de esta tarjetita, que funciona en Windows, que funciona en MacOS. Hay programa para manipularla en Windows, para manipularla en MacOS de manera gráfica, para Linux no. Se actualizó el firmware, y lo que pasa con las tarjetas de audio, que a veces cuando se actualizan el firmware, la gente de Linux estamos temerosos porque no sabemos si nos va a funcionar o no en Linux. Bueno, pues esta se ha actualizado, creo que es firmware 1.0.2, 1.0.4, no recuerdo exactamente. Os la voy a enseñar, la Evo, por si tenéis interés en ella. Aquí está conectada, ¿no? La Evo 4 de Audien funciona perfectamente en Linux antes de actualizarse el firmware con el 1.0.0 y después de actualizar el firmware con el 1.0.4.2.4, no sé exactamente, por ahí andará la cosa, ¿no? Para actualizar el firmware de esta tarjetita de audio se requiere Windows o se requiere MacOS. En Linux no es compatible. Pero bueno, en Linux sí es compatible. Enchufar y listo. Aquí la tenéis, ¿no? Perfectamente andando, grabándome con el Shure conectado, sin ningún tipo de amplificador de micrófono. Y bueno, estoy grabando la música de fondo gracias a Simple Screen Recorder, que tiene la opción de grabar usando jack y usando pues lo que tiene de fondo, el sonido de fondo del sistema del server de audio jack. Eso lo hace Simple Screen Recorder. Aquí la tenéis también para que veáis, Audien Evo, que aparece perfectamente aquí reconocida en el LS USB. Y aquí utilizo para manejar jack, utilizo Ubuntu Studio Controls de Ubuntu Studio. Veis por aquí el master, el dispositivo maestro de jack USB, el dispositivo que estoy usando, la Evo 4.0, bueno, el Simple Array 48000, el buffer 1024, el backend de jack Alza. Creo recordar que, por ejemplo, otra utilidad como Skaden lo hacía con Pulse Audio. Aquí pone Alza. ¿Ok? Y bueno, para hacer las conexiones, ya sabéis que se usa Carla, Katia, no sé qué, no sé cuánto. Muchas chicas que tiene Jack. Y yo uso Carla, que viene de los repositorios de Ubuntu Studio. Aquí veis, pues bueno. Aquí figuran, System sería la entrada de la Evo, a pesar de que tiene solamente, voy a mostrarlo por aquí a ver si se ve, aquí tiene, a ver si se ve, como no tengo luz, bueno, aquí se ve, una y dos entradas y una frontal de guitarra. ¿Por qué me aparecen cuatro? Os preguntaréis. Bueno, la 3 y la 4, tanto entrada como en salida, veis aquí, entrada y en salida del sistema, son virtuales, son el LUBAC, que en MacOS, por ejemplo, en Windows se puede activar el LUBAC mediante las opciones del programa que trae dedicado para la Evo. Aquí se puede hacer con Carla, ¿no? Jugando un poco con las entradas y salidas. Entonces, las entradas y salidas virtuales 3 y 4 serían estéreo 3 y 4. Sería mayormente para recoger, es decir, si tú estás hablando como estoy hablando yo y tienes un reproductor de fondo, yo tengo ahora mismo Cantata, como habéis visto al principio, sudo apt install Cantata MPD, sí, Cantata espacio MPD. MPD es el server de audio que corre Cantata. Pues, por ejemplo, si queréis capturar lo que estáis hablando por el micrófono y dejar una música de fondo, o dejar un audio de fondo de la música que estáis escuchando, si estáis jugando en un juego y transmitiéndolo en Twitch, por ejemplo, y queréis que se escuche evidentemente los sonidos del juego, pues en Windows y en MacOS con la Evo se hace con el Lubac, ¿no? Pero aquí yo no necesito hacerlo con el Lubac de la Audien, de la Evo 4. ¿Por qué? Porque lo hace Simple Skin Recorder con Jack. Simple Skin Recorder a través de Jack se está encargando recoger los sonidos del sistema y no necesito entonces hacer inventos con Carla y la Evo con las salidas y entradas virtuales, porque ya lo hace Simple Skin Recorder. Así que puedo tener el Lubac, el Lubac de manera fácil y rápida a través de Simple Skin Recorder, ¿no? Y luego, si quiero extraer el audio, simplemente meto el MKV resultante de Simple Skin Recorder en Audacity y extraigo el audio y ya está. Así de fácil. Y bueno, dicho todo esto, todo lo que estoy usando, bueno, aquí veis el otro programa que lo encontraréis en mi blog, BassTop. Es un HTOP, pero digamos que más bonito, con más tiki-tiki, ya sabéis, con más tiki-tiki. Y bueno, pues veis aquí que los 8 núcleos del Limbo, los 4 físicos y 4 virtuales. Estamos en verano, en Andalucía, cuando será mía. Hace mucha calor, pero bueno. Aquí veis que se está comportando más o menos bien, ¿no? Para hacer un aparatito de reducidas dimensiones... Ay, perdón, ¿cómo estoy? Para hacer un aparatito de reducidas dimensiones, bueno, no es lo mismo que tú tengas un PC con un ventilador ahí, tope de gama, que te haya costado 200 euros el disipador, ¿no? Que a tenerlo en un aparatito todo encerrado. Pero bueno, ya me entendéis. Pues yo quería hablar un poquito de... Después de esta introducción larga, que a lo mejor no os ha interesado, a mí sí. Quería hablar un poquito de Linux. Y quería comentar un poquito qué hablar de Linux cuando no hay nada que hablar de Linux. ¿Por qué hablar de él? ¿O por qué usarlo? ¿O por qué no usarlo? Yo qué sé. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué sentimos cuando estamos al Linux, cuando usamos Linux? Voy a bajar un poquito la música. Vaya que estoy muy alta, que no me fío. Perdóname. Ahí está. Yo apenas la escucho, pero bueno, no sé cómo va a quedar la grabación. A ver si Simple Skin Recorder la está recogiendo. ¿A qué nivel? Yo creo que sí. El tema es que se escuche bajita. Porque mucha gente, hay muchos vídeos en YouTube, le pasa sobre todo, y no es por señalar a muchos video youtubers latinos que ponen la música que yo pongo, pim 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 pim, pero la ponen muy alta, ¿no? La ponen muy alta y apenas se diferencia la voz con la música. No quisiera yo caer en esto, ¿no? Por Dios. Dios me libre. Tux me libre. Bueno, decía, ¿qué hablar de Linux cuando no hay nada que hablar de Linux? Porque a mí estos días en Twitter me han hecho algunas preguntas. Yo voy a instalar Ubuntu. Yo voy a instalar Linux Mint. Yo voy a instalar Debian, por ejemplo, ¿no? Consejos, ¿qué me recomiendas? Guías, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué consejos me das? Y sabéis qué contesté. Usarlo, simplemente. Disfrutarlo y ya está. Yo tengo la sensación, no sé si os pasa a vosotros, que yo soy linuxero de muchísimos años. Voy a poner la mano aquí porque en este lado me tapa un poco la luz y me veo oscuro, pero bueno, tampoco es mi intención que me veáis completo. No tengo focos delante como otros youtubers para lucir, ¿no? Yo estoy aquí en mi cueva. Pero que ¿qué hablar de Linux? ¿Qué contar de Linux? Cuando no hay nada que contar de Linux. Yo llevo muchos años en Linux. Muchos. Desde el año 2004. Estamos a 2020. 16 años, si no cuento mal. Realmente, yo he visto en internet mucha gente que dice: yo me vine a Linux harto de Windows, de los pantallazos azules, de los virus, de los no sé qué, no sé cuándo. Lo dice así como enarborando la bandera del cambio por los pantallazos de Windows. Lo dice como si haya sido un acto heroico. Realmente, no sé, realmente los sistemas operativos son herramientas a nuestro servicio y tenemos que usar aquella herramienta que nos sirva. Aquí vamos a dejar filosofías, aquí vamos a dejar todas estas cosas que arrastran ciertos software, ciertos sistemas operativos, que no es el debate. No es el debate de este vídeo. Pues yo he leído mucha gente: yo me vine por los pantallazos, estoy harto de Windows. Yo cuando me vine en 2004-2005 no me vine porque estaba harto de Windows. Vine a Linux por curiosidad. A un familiar mío pidió un equipo informático a la Junta de Andalucía. El equipo informático venía con SUSE 9.0, de aquel tiempo SUSE, no OpenSUSE. Estoy hablando del año 2005, por ahí. Y claro, en aquellos tiempos, pues Linux, además en pleno ámbito rural, en el campo, no había internet, no había. Y apenas había luz eléctrica. Recuerdo que por donde yo andaba, la línea de tensión, la línea eléctrica, era de 125. De 125 voltios, no de 220. Y teníamos que usar un transformador para convertir la de 125 a 220. Porque los equipos eléctricos, televisión, frigoríficos, etcétera, iban a 220, no a 125. Fijaros, si estábamos así como para usar internet, como para que hubiera internet. Pues bueno, cuando le entregaron el equipo informático a este familiar, la Junta de Andalucía, cuando serán mía, eran unos equipos que te daban con ayudas. Creo que sepa que la Junta pagaba la mitad y tú pagabas la otra mitad. Ejemplo, si el equipo valía 800 euros, que ni mucho menos en aquel tiempo valía aquello, pero bueno, un equipo básico de aquel tiempo. Si el equipo valía 800 euros, pues tú pagabas 400 y la Junta te pagaba los otros 400. Se lo entregaron a través de un distribuidor local, una tienda informática local. Pero el distribuidor local no le puso OpenSUSE. Perdón, SUSE. Lo primero porque no sabía ni lo que era. Un tío de una tiendecita de pueblecito, digo pueblecito, no pueblo, pueblecito pequeñito. Un tío de una tienda informática que vendía cartuchos de impresoras, monitores y PCs. Al tuntún prácticamente no sabía lo que era Linux, ni mucho menos SUSE. ¿Qué hacía la gente, lo de las tiendas? Le metían Windows XP. Evidentemente, lo tenían que meter pirata porque no había licencia. La Junta de Andalucía entregaba el equipo con Linux. Y ni había internet en el campo, ni mucho menos había routers, los routers que hay ahora, ¿no? Eran de módem de 56K. Entonces, pues el hombre este, el de la tienda, le entregó a mi familiar el PC con Windows XP, evidentemente pirateado, con la suite ofimática LibreOffice, evidentemente pirateada. Era una cosa muy común en aquellos tiempos del año 2000, los principios de los 2000, cuando ibas a una tienda y te decía: yo quiero este PC, pónmelo ahí tope de gama, tope de guay, tope rechulón. Siempre le pedías: hombre, ponme también el Office y el Photoshop y todas esas cosillas, ya sabes, me la pones de aquella manera, ¿no? De aquella manera que tú sabes. Y era muy normal en aquel tiempo. Hoy en día eso está prohibidísimo. Bueno, en aquel tiempo también, ¿no? Pero que no estaba tan perseguido. Luego había inspecciones, luego con el tiempo sí. Y ojo que yo estoy totalmente en contra de estas prácticas, ¿no? Que quiera algo que lo pague. Y si no puedes, pues mira, usa software gratuito, software libre, que hay equivalencias totalmente válidas. Pero que... entonces, cuando yo llegué un día de visita a la casa de mi familiar y vi el PC nuevo, PC de acá, el monitor gordo, 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 tocho, que parecía un medio saco de garbanzo, y le vi el de eso, y me enseñó una caja de SUSE, Linux 9.0, caja verde con su lagarto pintado, etcétera. Dentro de la caja venían dos libros de instrucciones así de gordos, cada uno. Madre mía. Y unos cuantos papeles, y venía un estuche con los discos de instalación y con los DVD. Y yo me dije, ¿esto qué es? ¿USE Linux? No lo sé. Yo tenía en mi casa, yo vivía en el pueblo, en el campo, pero tenía en mi casa internet de mod de 56k. Ya imagináis, ¿no? Pero que le dije a mi familiar, oye, ¿me puedo llevar esto? Que él, por otra parte, él no sabía ni lo que era. Ni yo tampoco. ¿Me puedo llevar esto y le hago una copia y te lo devuelvo? Sí. Pues me lo llevé a mi casa con el Nero Burning ROM. Lo de clonar discos. ¿Os acordáis del Nero Burning ROM de la época de Windows XP? Con el Nero le hice copias. Algo totalmente legal, hacer copias a un disco de Linux. Y le hice copias a los CDs de instalación y a los DVDs y le devolví la caja. Y me puse a buscar en mi Compass Presario. ¿Veis aquella caja? Ahí. Esa caja que pone Compass roja. Esa es la caja original de mi Compass Presario del año 2004. Donde iba la CPU. Pues esa es la caja original, que tiene mucha mierda y metida, y cable y mierda y libro viejo y seda viejo y todas estas cosas que guardamos, que vamos guardando con el tiempo, pero no queremos tiras por si, ya ves tú, a mí que me servirá ahí tarjetas de audio y mierda varias del año 2004, nah, pero es que no la quiero tirar, forman parte de la historia. Pues me empecé a buscar en mi Compass Presario, SUSE, me informé un poquito, había mucho, en español había muy, muy, muy poco realmente, no es como ahora. Y entonces me atreví a instalar en el Compass Presario SUSE Linux 9.0. SUSE Linux profesional, ojo, no era. Venía con KDE3, Firefox, yo qué sé si uno o dos, yo no me acuerdo lo que había en aquellos tiempos, kernel 2 y algo. Y yo no tenía ni idea. Yo lo que hacía es que seguía el existente de instalación de SUSE Linux 9.0. Siguiente. ¿Me voy a instalar aquí? Pues instálate aquí. Ya está. Yo, una vez que lo instalaba y me hacía el SUSE, me hacía el dual boss correctamente, yo no sé, milagro, con Windows XP. Yo no sabía ni lo que era un dual boss, ni sabía lo que era group, ni todas estas cosas. Arrancaba SUSE Linux, ni tenía internet, ni tenía audio, no tenía nada que reproducir. Y solamente cuando abría cosas me daba el típico crash, el KDE3 de aquellos tiempos, y no tenía nada. Yo decía, es muy bonito KDE, muy bonito. KDE3, SUSE, era muy bonito, pero no me servía para nada. Para abrirlo, mirar el monitor, ¡ay, qué bonito SUSE, qué bonito el Linux! Pero ya está. Y cuando quería conectarme a internet con mi modem 56k, pues tenía que irme viendo XP. Cuando quería bajarme música con el Kazaa de aquellos tiempos, pues tenía que irme a Windows XP. Y entonces, cuando quería quitar SUSE, no sabía cómo quitar SUSE y dejar Windows XP, rompía Windows. Y tenía que reinstalar nuevamente con los discos de instalación del Compass Presario, los discos de recuperación, reinstalaba nuevamente Windows. Y así estuve muchas veces, ¿eh? Voy a instalar otra vez SUSE. Nada. Luego ya conocí Ubuntu, el primero, el 4.10. Yo usé el primer Ubuntu, 4.10 Warty Wardour, jabalí borrogoso. Yo lo usé, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo. Yo pedí CD originales de Ubuntu. Te lo enviaban de Holanda, creo recordar. Yo pedía 6, 7, 8, no pedía uno solo. Digo, para a nadie le daba porque nadie entendía ni nadie quería. Los tenía yo guardados todos para mí. Pero, y bueno, así conocí Linux. Y así me entré en el mundo de Linux por curiosidad. Porque vi un lagarto verde, una caja muy bonita verde de SUSE 9.0. Y me dio curiosidad. Y ya está. No porque Windows me diera un pantallazo. Que a mí jamás el... Yo nunca he tenido en mi vida un pantallazo de Windows. Lo digo de verdad, de corazón. Con la mano en el pecho. A Dios pongo por testigo. Que yo nunca he tenido un pantallazo azul. No, jamás. Ni jamás he sido infectado por un virus en Windows. Solamente una vez. Un virus curioso. Cuando en aquellos tiempos de los 2000 nos bajábamos cosas con el emule. Pues... en aquellos tiempos me bajé un programita con su correspondiente parchecito, ya me entendéis. Yo era joven, alocado. No, como ahora que soy guapo, ¿no? Y una persona, ¿no? De provecho. Pues, al abrir el Keygen y ejecutarlo, por eso os recomiendo, no os bajáis Keygenes. No os bajáis todas estas mierdas. Yo me lo bajé del emule. Al abrir el Keygen... medio segundo, un segundo, apareció una imagen en fondo negro con un esqueleto con capucha ondeando una bandera de Francia. Eran hackers franceses, por lo que sé. Hackers de los malos, no de los buenos. Y ¡pum! Y ya está, no me pasó nada más. Digo, algo pasaba, pero no sé qué es. No sé qué es. Yo no notaba nada raro en mi Windows XP. Nada, absolutamente nada, ni me iba nada mal, ni me había secuestrado el navegador, ni todas estas cosas que pasaban en aquellos tiempos de los 2000. Hasta que fui a reproducir música. Me encontré que yo tenía toda la música que me había bajado. Ay, perdón. Toda la música que me había bajado del emule y que ya estaba en carpetas, no estaba dentro de archivos comprimidos, había desaparecido. Estaban todas las carpetas y sus carpetas desaparecidas. Yo tenía música, carpetas, discografía de este. Lo que decíamos en aquellos tiempos. Ya hoy en día todo es streaming, ¿no? Que si Spotify, que si Apple Music. Yo no me bajo música desde 2005, 2006, 2007. ¿No? Por ahí. Y tengo mucha música comprada original. Mucha, muchísima en CDs. Pues me di cuenta que todas las carpetas estaban vacías. El virus, luego busqué información en internet, el virus era que eliminaba todos los archivos con extensión .mp3. Al ejecutar el Keygen, debajo, lo que había era un programa de estos maliciosos que te borraba todos los archivos con extensión .mp3. Y perdí toda la música que tenía bajada en carpetas, en sus carpetas, etcétera, ¿no? Tenía más en punto RAR en la carpeta de emule que no había descomprimido o que había descomprimido y había guardado los RAR. Pues nada, lo salvé todo, formateé Windows y empecé de cero. Formateé porque no me fiaba de que si aparte de los puntos mp3 había hecho algo más. Pues esa es la única vez que he tenido un chasco en Windows con aquello. Pero yo, de más en la vida, ni un pantallazo, ni un... Porque yo soy un hombre normal y corriente, hijo y temeroso de Dios, que va por sitios normales. No voy a páginas raras, ni que yo sé todo lo que hay por internet, la fauna que hay por internet y las clases de páginas que hay por internet. No visito páginas de dudosa reputación. Voy a sitios normales y corrientes. Entonces, pues no. Es decir, ni aunque yo hubiera tenido antivirus, ni aunque yo no hubiera tenido antivirus, mejor dicho, me hubiera pasado nada raro. Pues. Y entonces, pues me cambié a Linux, como estoy ya, madre mía. Me cambié a Linux por esa curiosidad de ver a SUSE 9.0, al lagarto. Y ahí, pues ya empecé luego con Ubuntu. Seguí con Ubuntu, luego Mandriva. Me acuerdo de Mandriva, la tuve un tiempo. Mandriva 2005 Limited Edition, me enamoró. Estuve en las primeras Fedora, me enamoraba el tema de iconos de Fedora de aquellos tiempos. En Debian. Y una vez con el diario El Mundo, lo que sea de España lo conocerá, el diario El Mundo. En una edición dominical regalaban... regalaban Debian SAR, creo que era Debian 3.1 SAR, creo que era 3.1, ¿no? Bueno, pues en una edición del Mundo Dominical regalaban el DVD de Debian. Ya ves tú, Debian 3.1. Pues lo compré aquel día, el Dominical el Mundo. Y hasta ahora poco he tenido aquel DVD original de Debian. Lo que pasa que ya con el tiempo haciendo limpieza he ido tirando cosas ya, porque ya es que no me cabía nada. Y yo tenía yo tenía como 200 kilos de CDs y DVDs de lo que me iba bajando, todas las Fedora, Mandrivas, SUSE, OpenSUSE, etc. Cuando se tostaban CD y cuando se tostaban en DVD, cuando no era pendrive, y hacíamos pendrive. Ahora ya con el tema del pendrive, que tengo ya aquí mi cacharrito corriendo por aquí, os voy a enseñar una cosita: el bote de los pendrive. Esto es un bote de pimientos y de ensalada de pimientos. Bueno, aquí hay muchos pendrives, algunos con Ubuntu, otros con Linux Mint, otros con Debian, otros con MacOS, otros con Windows. Aquí hay muchos pendrives, tengo el bote de los pendrives. Pues antiguamente tenía un saco lleno de CDs y DVDs. Y lo guardaba. No compraba CDs regrabables, a ver si me sale. Ya sabéis que no sé hablar. Lo grababa todo aquí y en normal, estaba muy barato, verbatim, etc. Y tenía una colección tremenda. Y así fui usando Linux con el tiempo para cada problema que tenía, porque el Linux de los años 2000, de los principios de 2000, no es el Linux que tenemos ahora, como Linux Mint, por ejemplo, ¿no? Para esos problemas buscaba en internet, en Google normalmente. Google te lleva foros, te lleva blogs y va solucionando sí o no. Depende, pues, tus cosas. Conocí el mundo de los foros, me apunté a foros de Linux, que ya los pobrecitos ya están prácticamente muertos, en blogs. Y me enganché a escribir cosas sobre Linux en mis propios blogs. Creé muchos, tantos como eliminé. Actualmente el que tengo activo es almorejuiz.com, ya lo conocéis. Este es en mi blog, que no solamente hablo de Linux, también hablo, no sé, del soporte este de micrófono, que lo tengo hace ya un tiempo, que estoy usando para el micro. Y yo siempre he escrito en los blogs todo aquello que me iba pasando. Tenía un problema, lo solucionaba, digo, lo cuento. Y esto le servía a mucha más gente. O lo cuento en mi blog, lo cuento en mi foro. Con el tiempo lo he ido contando en vídeo, en YouTube. Con el tiempo lo he ido contando en audio, en podcast. Lo cuentes de una manera o de otra, eso es independiente. Lo cuentes, se te dé más bien, se te dé más mal. Cada uno, pues, habla, escribe, como sabe, como puede, como le gusta, como es, sin esconderse, sin interpretar. Yo soy así como me muestro. Esto es pelona de verdad, calvo, no es un que tenga una máscara puesta aquí arriba. Y luego es el público, sois vosotros y vosotras quien tenéis que decidir si nos seguís, si no nos seguís, si el producto que hacemos, el contenido que damos, os gusta o no os gusta. Pues si no os gusta, simplemente con pasar olímpicamente, basta, no hace falta insultar como en YouTube. Prácticamente a diario, la gente que nos dedicamos a esto, tenemos insultos y menosprecios en YouTube, en los comentarios de los blogs, en los audios, etc. Si no te gusta un producto, pasa de largo y punto. No hay necesidad de insultar. Lo mismo que si te gusta, también tenemos mucha gente que le gusta nuestro contenido. Si si te gusta nuestro contenido, ay, cómo estoy. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarlo dándole feedback, dando retweet, compartiendo nuestros vídeos, nuestros audios, nuestros posts en el blog, pues muy bien. Aunque no dejes comentarios, pero bueno. Entonces, yo empecé a crear contenido en blogs muchos años, simplemente escribiendo en blog y en foros. Y a contar lo que me iba pasando, porque nunca he sido un blog de noticias. Contar lo que me iba pasando, algún que otro artículo de opinión. He tenido mis momentos mejores, mis momentos peores como todo el mundo, aquí no vamos a decir, ¿no? Pero que siempre me ha llamado eso, ¿no? Ese compartir, ese crear contenido para compartir. Y es algo pues que sirve a mucha gente. Tenemos el ejemplo, no sé. Fijaros, pues mirad aquí en la entrada del blog, en las más populares. Curiosamente, yo que me dedico más a hablar sobre Linux, es una entrada de Windows 10. ¿Cómo aumentar un poquito el volumen de tu equipo con Windows 10? Lleva mucho tiempo en el top 1 arriba. Luego está mis repositorios de Debian 10, Buster y algo más. El que hice de Chromium libre de Google. Este me ha sorprendido. ¿Cómo hacer un filtro casero anti-pop y anti-viento para tu podcast? Esto es un artículo que me ha sorprendido. Que esté ahí tan arriba siempre. Es un calcetín que le pones ahí al micrófono. Yo tenía en aquel tiempo un Yeti. Y bueno, pues tengo dos de estos anti-pop. Y aparte le ponía un calcetín limpio, eso sí. Y bueno, en el móvil que tenía un Samsung Galaxy S2, creo que es este. Seguramente aquí lo contaré. Le ponía el calcetín abajo. ¿Veis este aparatito que se le pone a los móviles? Hecho, pues yo como no tenía este aparatito, pues le ponía un calcetín y ya está. Y me sorprende realmente que este artículo lleve tanto tiempo ahí arriba. Me sorprende. Hoy en día cualquier filtro antipop en Amazon por 3 euros te da un puñado, ¿no? También sobre MacOS, veis aquí. Sobre Linux, Ubuntu, PPA. Sobre VLC y sobre el grupo Ubuntu. Es decir, que veis sobre Windows, sobre Linux y sobre MacOS. No obstante, mi blog se llama Salmorejo Geek, batiburrillo digital, ¿no? No se llama Salmorejo Linux. Entonces, si vamos a las últimas entradas, soporte de micrófono, MX Linux, una revisión, el tema de spam, que he estado loco perdido unas semanas, que no podía aguantar más y he tenido que cerrar todos los comentarios, lo siento, porque me llegaba del orden 200 o 300 mensajes de spam al día. Y bueno, Linux Mint, la revisión esta de la Evo, el amigo Boro, grandísimo Boro. Es decir, que ahora no me dedico solamente a hablar sobre Linux. O no me dedico a hablar simplemente sobre Linux, sobre MacOS y sobre Windows, sobre tecnología. También he escrito alguna que otra cosita fuera de estos temas. Y lo que sí me he dado cuenta con el paso del tiempo es que ya no hablo tanto de hablo tanto de Linux. Noticias de Linux hay prácticamente diario. Si buscas por aquí o por allí, si te agregas a un feed, no sé, puedes, ejemplo, vamos a poner ejemplo, en Reddit, ¿no? En Reddit, por ejemplo, Reddit, a ver si lo escribo bien, reddit.com, Linux, reddit.com, R, Linux, ¿ok? Aquí tengo este. Bueno, si nos vamos al Reddit este, que aquí donde mucha gente viene a informarse sobre Linux y luego a hacer sus artículos en su blog, pues bueno, vemos prácticamente noticias a diario. No es que sean, a lo mejor sean, pero bueno. Algunos días hay cosas más interesantes, otros días no. Y luego ya pues las típicas OMG Ubuntu, no sé, 9 to 5 Linux, pam pam, es decir. Pero entonces, el tema es, hoy en día, porque yo, por ejemplo, yo he dejado de visitar portales Linux. Yo he dejado de visitar portales Linux, blogs Linux. Visito a lo mejor dos o tres. Lo de mi compañero de aquí la radio. Podcast Linux, 8 bits hacen un byte. Y no recuerdo, que me perdone. Y porque no uso feed RSS, voy de cabeza. Voy a ver a este que ha escrito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y muy Linux, linux.com, que todos los conocemos, pues también suelo visitarlo, ¿no? Es un portal que, quieras o no, pues tienes ahí la actualidad de Linux y tienes opinión y sobre todo hay mucho salseo en los comentarios. Pero fuera de esto ya no visito nada más. ¿Por qué? Porque no tengo esa necesidad de cuando yo empezaba con Linux, me fallaba la gráfica, me fallaba la wifi, me fallaba esto, me fallaba lo otro. Y empezabas a visitar blogs y foros, ya sea por tu cuenta, por si te daban el tema, o ya sea mediante las búsquedas de Google. y tenías esa necesidad de estar alimentado continuamente de esa información linuxera. Y además, es más, a mucha gente, no a todos, no se puede generalizar, pero mucha gente, cuando estábamos en nuestro distro y no fallaba, cuando era muy, muy estable, nos íbamos porque nos aburríamos, nos íbamos a una distro que se rompieran cosas para buscar cómo arreglar las cosas, cómo arreglarlas. Leñe, que ha arreglado esto, voy a ponerlo en mi blog. Leñe, que ha arreglado esto, voy a ponerlo en mi foro. ¿Y por qué te has ido de la otra que era estable? Porque estaba aburrido. Necesito ese come-come. esa cosilla, ¿no? De movimiento. No ha pasado alguno. También la gente del distro hopping, como yo. He sido muchísimos años distro hopping. Hay días que he instalado hasta 6 y 7 distribuciones distintas en un solo día. Un cuarto de hora, 20 minutos por distro y fuera otra. Pero que... ¿Por qué? Yo ya siento que ya no es tan así. No es tan así. Y ya no se habla tanto Linux porque realmente no... Fuera de las grandes noticias, que si Valve hace esto, que si Nvidia hace lo otro, que si Canonical con los Snap, que si no sé qué. Fuera de esas noticias grandes, que se encargan mayormente los blogs corporativos, como puede ser Muy Linux. Fuera de eso, noticias grandes a nivel de usuario doméstico, a nivel de usuario de escritorio, no hay prácticamente ya nada. Hay gente que cuenta sus vivencias, su forma de usarlo, su amor por esto, como gente como Poscalino, lo cuenta en forma de audio, gente como Atareao, de Atareao.es, como Lorenzo, lo cuenta en forma de audio y escrito, además Atareao. Tiene el plus de ser desarrollador, es decir, que es un grandísimo usuario, un grandísimo contador de cosas y además desarrolla aplicaciones. Luego tenemos al gran Paco Estrada con Compilando Podcast y Más Allá de la Innovación, con su magazine, ¿no?, de audio sobre Linux, sobre Genio Linux, sobre software libre. Yo siempre he sido un cuenta cosas. Yo no he sido un usuario final, que lo único que sí he sido un poco más conocido porque doy mucho la turra, soy muy cansino. Empiezo pim pam a spamear por todos los sitios de las redes sociales hablando de Linux y claro, la gente se ha cansado de mí y dice, vete ya por ahí, a favor ya que eres muy cansino. Pero yo ni soy desarrollador, ni lo pretendo. Soy un usuario doméstico. Y entonces, yo ahora veo que esa necesidad de publicar sobre Linux no existe, o no existe en cierto grupo de usuarios. Y hay este grupo de usuarios que comienzan no necesitan ese bombardeo de información, ese bombardeo de tutoriales. Ahí va un dupe, a ver si pasa un momentillo. Un dupe de la hora. A lo mejor no la he escuchado porque ese micro no recoge tanto como otros, ¿no? Pero bueno. Que decía, hay un sector de gente nueva que está entrando a Linux. A ver si por fin ya llegamos al año de Linux en el escritorio, aunque sea dentro de Windows y dentro de Mac. Bueno, este sector de usuarios nuevos que está entrando a Linux no requieren ese bombardeo de tutoriales. No requieren ese bombardeo de foros hablando de Linux. Por eso realmente los foros han muerto ya. No requieren ese bombardeo de blogs poniendo tutoriales y hablando de Linux. Mayormente ahora son artículos de opinión, de vivencias, artículos de cómo uso esto, de cómo uso lo otro, pero tutoriales, si os fijáis, para arreglar cosas, muy pocos ya prácticamente en blogs y en foros. Y aparte que ahora las redes sociales es donde se mueve todo, ¿no? Yo publico un artículo sobre algo de Linux y no me preguntan en los comentarios, me preguntan en Twitter. Los foros han sido sustituidos por Telegram. Telegram antes era Google Plus. Era maravilloso. Pena que Google lo matara como ha matado tantísimas otras cosas. Y ahora es Telegram. Telegram hay miles de comunidades. Miles y miles y miles de comunidades para hablar de Linux. Para preguntar, para recibir soporte de otros usuarios como tú, que están ahí pues ayudando de manera desinteresada. Tenéis grupos de Ubuntu, de Linux Mint, podéis buscar Linux Mint en español, Linux Mint no sé cuánto, Linux Mint Andalucía, Linux Mint no sé qué, de Ubuntu, Ubuntu no sé cuánto, Ubuntu colegas, Ubuntu no sé cuánto, y en fin, Debian, Arch, OpenSUSE, Fedora, hay grupos de todas las distros. Bueno, la dejada Montana. Eso no creo que tenga grupo. En la de Justin Bieber Linux. Bueno, fuera bromas. Que hay grupos de todas las distros y son los grupos Telegram, porque es una magnífica plataforma para conversar, para departir, para intercambiar entre usuarios. Han canibalizado, han devorado totalmente a los foros de Linux, los grupos Telegram. Esto es así. Y Telegram para mí es una herramienta impresionante. Yo sin Telegram yo no puedo vivir. Yo sin Telegram yo no puedo vivir. En absoluto. Estoy en muchos grupos de Linux, en muchos canales de difusión, que esa es otra. Eso es como un feed. Tú puedes dejar ahí tu información, como por ejemplo mi canal Samurejo Geek, @SamurejoGeek en Telegram, donde voy dejando noticias de mi blog, de mi contenido y de otros sitios de tecnología de Linux, de Windows, de MacOS, de iOS, de Android, de lo que queráis. Geek en general, ¿no? Pero se llama Samurejo Geek. No se llama Samurejo Linux, ni Samurejo Genio Linux, ni Samurejo MacOS, ni Samurejo Windows. Se llama Samurejo Geek, que es Geek tecnología en general. Pues si juntamos todo esto, que ya Linux es prácticamente instalar y usar y no hace falta no hace falta dos libros de instrucciones como tenía SUSE 9.0, que yo me compré así de tochos cada uno. Si volvemos a esto, si pensamos en esto, a la gente que nos dedicamos a crear contenido sobre Linux, en este caso, aunque yo creo contenido también sobre tecnología en general, pero a mí el mundo Linux me ha dado mucho y he conocido mucha gente en el mundo Linux y estoy muy contento con la gente de Linux y con el mundillo. Y veis que a pesar de que uso MacOS, yo tengo Windows 10, lo tengo MacOS Catalina, tengo Linux, 4 distros, tengo 2 Linux Mint, una Ubuntu y la otra ¿cuál? Tengo 2 Linux Mint, o sea, una Linux Mint aquí, otra Linux Mint allí, una Ubuntu, y una Kubuntu con K, Kubuntu. Tengo una Kubuntu, 2 Mint y una Ubuntu. Pues la gente que nos dedicamos a crear contenido, estamos en un punto. El usuario normal, entiéndase, el usuario doméstico, como yo. Los que nos dedicamos a crear contenido sobre Linux, que es mayormente donde yo me muevo, y al cual agradezco tanto, y a pesar de que yo tengo Windows y que tengo MacOS, nunca he abandonado, jamás en la vida he abandonado Linux, ni jamás lo haré porque me encanta. Yo he tenido compañeros linuxeros que cuando se compraron su primer Mac, se enamoraron y ya no volvieron jamás. Y ahora son auténticos fanboys. Sin malicia, porque yo también soy un usuario de Apple que me encantan los productos de Apple. Algunos me pueden llamar fanboy, de hecho me lo llaman. Pero no me lo llaman así como yo, ¿no? Lo dicen para con otra connotación. Pero bueno, yo muchas veces he dicho de broma, ¿por qué usar solamente un sistema partido si puedo usarlos todos? Ahí está, Windows, Mac, Linux, Android, iOS. Si tengo esa posibilidad, a mí me gusta la tecnología en general. Tecnología cuando será mía. Si a mí me gusta la tecnología en general y puedo usar Windows, MacOS, Linux, iOS y Android, tengo la opción, la posibilidad, ¿por qué no lo voy a poder usar? Ya os digo que no estamos hablando de filosofías. Eso es otro debate. Estamos hablando de usuario de tecnología. No nos, el tema de filosofías de software es otro debate. Que ya sabemos cada sistema operativo de qué pie cojea. Lo sabemos todos. El caso es que lo usamos sabiendo lo que hace cada uno. Tú tienes la opción de decir sí o de decir no. Eso es otro debate. Pues bueno, los que nos dedicamos a crear contenido, ha llegado un punto, al menos en mi caso, que qué es lo que por lo que estoy haciendo este vídeo. Que me pregunto, ¿de qué contar de Linux cuando no hay nada que contar de Linux? ¿Lo entendéis, no? ¿Qué contar, qué hablar, qué decir de Linux cuando no hay nada que contar de Linux? Mayormente esta noticia de blogs corporativos que a mí ni me vienen porque nunca he sido un blog de noticias. ¿Qué voy a contar yo de Linux Mint si siempre hago lo mismo? Instalo, actualizo, pongo Simple Skin Recorder, pongo el Goose View, pongo el Clementine, el Cantata, el Ubuntu Studio Control y el Karla, el Jack. Y todo eso pues ya está en mi blog. Todo eso está ya en mi blog. Por eso algunas veces me dicen, es que te repites. Algunos me lo dicen para molestar, ¿no? Pero es que no hay nada. Yo no tengo nada que contar ahora mismo de Linux. No tengo nada que contar de Linux. Entonces te preguntas, ¿qué cuento? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Si es que yo no me salgo de... Yo no me salgo de... De esto, de mi audio, de grabar mi vídeo, mi audio, de ver YouTube, de visitar algún blog que otro, de Telegram, que también tengo algún tutorial en mi blog de cómo lo hago yo. OBS, es decir, no me salgo de ahí. ¿Qué queréis que cuente más? Puedo hacer una revisión de una distro nueva. Puedo hacer una revisión de Linux 20. Luego saldrá Linux 21, vamos a hacer otra Linux 21, Linux 22, Linux 23, Linux Mint 24, Linux Mint 25. Y estaríamos en un eterno bucle. Ahora si nos fijamos, esta distro, por ejemplo, Linux Mint 20, la cual yo recomiendo al máximo, por encima de Ubuntu, por encima de Fedora, por encima de OpenSUSE, con mis respetos a todas estas. Por encima de Debian, por encima de cualquiera. Si quieres venir a Linux, o aunque ya estés en Linux y seas un veterano o un medio y quieras simplemente instalar y trabajar con Linux, ojo, no lo que yo hacía en mis tiempos, instalar y tirarme 4 días investigando cómo se activa la Wi-Fi. Aquí se trata de trabajar tú en Linux, no para Linux. Porque yo tengo esta sensación, a veces me da, no sé si a vosotros os pasa también y a vosotras, de que parece que pareciera con este constante bombardeo de tutoriales en foros, en blog, pareciera que Linux es un producto siempre inacabado. Pareciera que Linux es un producto siempre inacabado. Y digo pareciera, pero no, es un producto en constante evolución, igual que otros, ¿no? Pero pareciera que estamos, no, ahora Ubuntu 19, ahora 19.2, ahora 20. Vamos a disfrutar del Ubuntu, de la Linux Mint de turno, de la Debian, de la Fedora, de la OpenSUSE, de la que quieras. Y no estamos pim, pam, pim, pam. Uy, leña, que me cargo el reloj. ¿Por qué estamos siempre ahí? Ahora una versión cada 6 meses de Ubuntu, ahora de Fedora, no sé qué. Una versión, ¿y eso para qué es necesario? Fedora, Ubuntu, no sé qué, ni sé cuánto. Saca cada una vez al año, año y medio, o lo que quieras, o 2 años, o 3 años, un sistema estable, lo vas actualizando y ya está. O, no sé, algo similar como, por ejemplo, la Rolling, evidentemente, ¿no? Arch y todo esto, eso es auténticamente maravilloso. Pero Ubuntu 20, por ejemplo, Ubuntu 20.04, ¿no? Pues 20.04.1, 20.04.2, 20.04.3, 20.04.4, así, claro, ahí tenemos 5 años, ¿no? Pero, ¿para qué ahora metes 20.10, 20.15? Pues cuando pasen 3-4 años, como pasa, por ejemplo, en MacOS, de Catalina vamos a saltar a Big Sur, pero han pasado un par de años o 3. Y mientras Catalina tiene unos puntos de actualización. No ha habido Catalina Mini, Catalina Lite, Catalina Pro, Catalina Ultimate, no, es decir que, pues... En vez de sacar tantas distros con vida de 6 meses o de 9 meses, que estáis confundiendo más que otra cosa a la gente que entra a Linux, que dice, ¿esto qué? Madre mía, esto parece aquí una casa de grillos. Pues, hacerlo de otra manera. Ubuntu 20. Dentro de 3 años saco Ubuntu 21. Y entre esos 3 años, o 4 o 5, lo que queráis, Ubuntu 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, es decir, las actualizaciones periódicas con mejoras y parches de seguridad de todo lo que va aconteciendo, ¿no? De todo lo que va saliendo, porque los sistemas operativos son una evolución constante, siempre hay fallas y siempre hay cosas que agregar y que corregir, etc. Entonces, yo siempre recomiendo Linux Mint a todo el mundo que me pregunta. Me lo preguntaron ayer y antes de ayer nuevamente. Y vuelvo a decir lo mismo, Linux Mint. Y yo se ha dado la curiosidad, se ha dado la coincidencia, que no lo he buscado, que ha sido coincidencia, de que mis cuatro distros ahora mismo son con Ubuntu base Ubuntu. Dos Linux Mint, parezco heavy. No, no soy heavy, que soy tecno. Dos Linux Mint, que son base Ubuntu, una Ubuntu 20.04 y una Kubuntu 20.04. Es decir, tengo Ubuntu y Kubuntu 20.04 y dos Linux Mint 20 con bases 20.04 de Ubuntu. Coincidencia que las cuatro que tengo son Ubuntu y base. Pero si te gusta OpenSUSE, si te gusta Fedora, si te gusta Gentoo, si te gusta Debian, si te gusta Elementary, MX Linux, pues úsala, son grandísimas también, por supuesto. Ars, Manjaro, que decir, ¿no? De Ars, hay que decir de Manjaro. Grandísimas también. Pero tenemos esa necesidad de seguir y seguir y seguir y seguir rompiendo para arreglar o de seguir compartiendo y debatiendo en estos grupos de Telegram, en estos foros de internet, en estos blogs, peleándonos entre nosotros como si distro fuera, como si Linux, perdón, fuera un producto inacabado. Yo creo que no hay esa necesidad. Y es esa sensación que dije antes, que parece que a mí me da a veces que Linux es un producto inacabado por todo este jolgorio, toda esta algarabía. A veces algarabía en buen sentido, otras veces no tanto. Que parece que eso, que Linux es un producto inacabado. Vosotros, bueno, vamos a poner ejemplo Linux Mint 20, Uliana. ¿Aguantaremos los 5 años con Linux Mint 20? Seguramente no. ¿Pero por qué? Nos teníamos que hacer esa pregunta. ¿Por qué no aguantamos 5 años si tiene 5 años de soporte? Por ese come-come, ¿no? Por ese pica-pica. Pues entonces, en este mismo momento, ha llegado un punto en que las distribuciones Linux, ha llegado un punto en que las distribuciones Linux se instalan mejor que Windows. El instalador es mucho mejor que el Linux Mint, la instala 5 minutos contados, 6 o 7 como mucho. En un disco SSD, que prácticamente hoy todo ya es SSD. El instalador de una distro Linux es mejor que Windows, inclusive el de Anaconda. De Fedora. Y es mejor que el de MacOS. Una actualización, fijaros, a mí la actualización 2004 de Windows 10 me tardó 40, 40 y pico minutos, una hora. La actualización de Catalina, por ejemplo, de 10.15.5, vamos a poner un ejemplo, 10.15.5 a Catalina, 10.15.6, la actualización tarda 30-40 minutos también, si es gorda, si es tocha. El Linux Mint en AR, en Manjaro, lo que quieras, sudo apt upgrade upgrade, dependiendo de la velocidad de tu conexión para bajarse los paquetes de repositorio, son un par de minutos, 3 o 4. Si tienes un SSD, el proceso de instalación de esos paquetes que se ha bajado para actualizar, idem, rapidísimo. Entonces ha llegado un momento en que instalar una distro Linux es mucho más sencillo e intuitivo que instalar un Windows, y casi más sencillo que MacOS. Es muy sencillo, MacOS le dice en este disco te quiero y ya está, y pones tu nombre y ya está, ¿no? En ese sentido sí es muy fácil, pero los instaladores de Linux mayormente también son como asistentes. Los instaladores de distros Linux, las distros conocidas, una Arch, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero Calamares, el de Ubiquiti y de Ubuntu, el de Debian, Anaconda, Anaconda, madre mía, Anaconda, el de OpenSUSE. Entonces, la instalación es sencilla. Y si tienes Windows y quieres conservar Dual Boot, por los juegos, por el trabajo, por lo que quiera, a mí me da igual. Yo no te voy a decir que porque tenga Windows no te voy a insultar como hacen en otros sitios, no. Si te gusta, si tienes Windows por el trabajo o por los juegos, pues muy bien. Y si lo tienes porque te gusta, pues muy bien también. ¿A mí qué más me da? Pues ya está. Entonces, si tú tienes un equipo con Windows y quieres conservar ese Windows, los instaladores de Linux de distro modernas, potentes, tienen un asistente para decir, me instalo junto a Windows. Y cuando ya termine, te hago un dual boot, un arranque dual. Puedes arrancar con Windows o puedes arrancar con tu nuevo sistema operativo Linux. Instalación muy sencilla. Ahora, abrimos la distro una vez instalada, exceptuando casos de distro vanilla que vengan un KDE pelado, un KDE Plasma pelado, un Genome pelado. Distros como Linux Mint, por ejemplo, que es la que yo estoy usando en este mismo momento. Decidme si no viene más completa que un Windows 10 de serie, sin tocar. Un Windows 10 que tú te instales, no que te compres de un equipo HD o de Acer y que vengan con toda la mierda del fabricante, no. Esto realmente yo le he instalado cuatro cosas. Y fijaros que he dejado hasta el mismo tema de iconos. Y simplemente le he puesto el tema de bordes oscuro. Y el fondo de pantalla. Lo demás es todo Linux Mint como viene. Fijaros, un usuario normal y doméstico, hijo temeroso de Dios como yo, podemos hacer todas nuestras tareas aquí perfectamente. Perfectamente. No necesitamos, si no queremos, usar Windows. No necesitamos, si no queremos, si no nos hace falta. Estamos hablando de informática doméstica. No de profesionales que manejan grandes programas y caros y manejan proyectos importantes para empresas importantes, para cine. Estamos hablando de usuario doméstico. Un usuario doméstico normal y corriente, dije, tomaroso a Dios, estamos cubiertos totalmente con una distro como Linux Mint, por ejemplo. Y ya os digo yo que Linux Mint 20 Juliana va totalmente perfecta. Perfecta no, lo siguiente. Que sí, que puede haber algún error en cierto equipo. Puede haberlo. Porque el kernel de Linux tiene que cubrir todo el hardware habido y por haber. Y siempre hay hardware que no es compatible con el kernel Linux, y el kernel Linux no puede abarcar todo porque tendría un kernel gordo, 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 tocho que te cagas. Pues el tema es que tú te sientes delante de tu sistema operativo, como en el caso aquí en Linux Mint, y trabajar en ese sistema operativo. Si tienes un blog, escribir tus posts. Si entrar a Facebook si quieres. Si te has dado un golpe en un pollete ese día que era entrar a Facebook, pues ya es cosa tuya. Ya es cosa tuya. Si tienes un canal de YouTube y quieres hacer tus vídeos y subirlos, y quieres editarlos con KDE Live, con cualquier otro editor, inclusive con editores multiplataforma que existen para Windows y para Macos, también como el no sé, de Audio Reaper, de vídeo, el este que es muy famoso, que usa mucha gente, que ahora no recuerdo porque yo no suelo editar los vídeos, tal como lo suelta simple en Recorder, van para arriba. Pero que está para las necesidades de un equipo doméstico, de un escritorio doméstico, de un usuario doméstico, las necesidades que podamos tener a nivel de trabajo, a nivel tecnológico y de entretenimiento, estamos totalmente cubiertos con por ejemplo, con Linux Mint. Quien dice Linux Mint, pues a lo mejor Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE. Linux Mint la tengo aquí delante, me resulta ahora mismo más fácil, más cercana hablar de ella, ¿no? Entonces, yo he instalado Linux Mint y no le he hecho nada. Ponerle mis cuatro programas en repositorios o en PPA y ya. Entonces, ahora, ¿qué hablo de Linux Mint? ¿Qué cuento de Linux Mint? Si yo quiero hacer tutoriales sobre MX Linux, tengo que instalarla para hacer tutoriales sobre MX Linux. Yo no hago tutoriales de vista. Es decir, de verlos por ahí en otros sitios. Copio y pego, ¿no? Yo no hago tutoriales de oídas porque lo haya escuchado otro, ¿no? Yo hago tutoriales, los voy usando, voy tomando captura de pantalla y voy pegando los resultados en el blog. Si yo quisiera hablar de MX Linux, tendría que instalarme MX Linux. Grandísima, hasta la primera en DistroWars. Pero ¿lleva la moto? Un momentillo. Bueno. El caso es que yo, volvemos a lo siguiente, hay que tener Linux para trabajar en tu distro y no para que el sistema trabaje para ti, que de eso se trata, que el sistema operativo es una herramienta que tú usas y tú estás trabajando en esa herramienta, no para esa herramienta. Yo no soy desarrollador que estoy desarrollando una distro, un sistema operativo, una aplicación, lo que quieras. El tema es ese, ¿no? Que entonces yo ahora mismo no tengo necesidad de hablar, de hacer tutoriales, porque es que realmente lo que estoy usando, no hay que hacer tutoriales. No hay nada roto. Todo funciona a la perfección, mucho mejor que en Windows. Y como en MacOS, o algunas veces mejor que en MacOS también, dependiendo. Pero ¿qué queréis que cuente yo de Linux Mint que no os haya contado ya durante estos 14 años? ¿Qué hago? ¿La rompo? ¿Me invento tutoriales? Es el tema, ¿no? ¿Qué hablar de Linux cuando no hay nada que hablar de Linux? Que siempre habrá noticias, pero yo no soy un blog corporativo, yo no soy un blog de noticias. Me queda esto, opinar, contar las cosas, que si uso esto, que si uso lo otro, que si ahora sale una nueva versión de este programa, dentro de 3 meses se ha actualizado. Y tengo que contarlo a que a riesgo de que me llamen repetitivo, de que no evoluciono. Sí evoluciono, miraros cómo estoy. Esto es una evolución, esto no se llama calvo. Esto es una evolución. De los seres que estamos más evolucionados no tenemos pelo. Pero ¿qué queréis que os cuente yo de Linux? No sé. Instalo Linux Mint, instalo Debian. Me han dicho en Twitter y en los vídeos de YouTube que instale distros que ni he escuchado en mi vida. Para hablar de ellas, para hacerle review, que sí, que sería crear nuevo contenido en mi canal de YouTube. Y sería algo atractivo, ¿no? Pero no sé, lo primero es que no me llama la atención, ya a esta altura, a lo mejor más joven, sí. Luego ese tipo de contenido prácticamente no se consume, simplemente muy poquito el que llega de rebote, por alguna búsqueda, el usuario que lo ha pedido. Tú te vas, tú haces vídeos en YouTube de Ubuntu y ves que tienen 30, 40 mil, 50 mil visualizaciones de Linux Mint, 30, 40 mil, 50 mil visualizaciones de Debian, de Elementary, de Deepin. Y ahora sale una distro que se llame Canuto Linux, por ejemplo. ¿Por qué no revisas Canuto Linux y luego no la ve ni Dios y tiene 100 visualizaciones en 5 años? Que tampoco es que me importe mucho, pero bueno, pero si te gusta que tu producto, que tu contenido que haces se vea, ¿no? Eso nos gusta a todos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una saturación. Yo creo que hay una saturación de distros. La grandeza de Linux, de Genio Linux, de software libre, es la diversidad. Veámoslo como diversidad. Otros dicen fragmentación. Yo he sido los que he dicho fragmentación también muchas veces. Pero esta diversidad, esta libertad que imprime el software libre, que acompaña al software libre, te da la opción de coger esta distro, ponerle 4 iconos, un fondo de pantalla, un tema de ventanas distintas y que la llames otra distro distinta. Con base esta, y luego no tiene ni un triste repositorio tuyo, ni una triste aplicación tuya. En este sentido sí existe saturación. Ya no hay tantas como antes, pero antes ha habido. Ejemplo, Linux Mint tiene una base Ubuntu y tiene el kernel, el núcleo de la distro es Ubuntu. Pero luego tiene el trabajo Cinnamon y las aplicaciones propias, la XE apps de Linux Mint. Manjaro. Es Arch, pero no es Arch. Manjaro, ¿cuántas herramientas tiene propias? Muchas. Elementary, OS. Y así, ¿no? Pues entonces, ahora mismo, si vamos por ejemplo aquí al portal DistroWatch, ¿qué vemos? Digo yo, ¿qué hablo? ¿Qué digo? Mucha gente se viene aquí también pues, para descubrir, para ver noticias, para ver cositas. ¿Qué hago? Nueva distribución, Slackl, OpenBox. Bueno, por el nombre intuyo que será una basada en Slackware con OpenBox. Pero yo realmente ahora me voy a dejar Slackl para hacerle una review, para hacer tutoriales sobre esta distribución? Pues realmente es que no me llama la atención, porque es una cosa que yo voy a bajar, la voy a hacer review y la voy a borrar a los 15 minutos. Y no veo eso necesario. Neptune, siguiente, Neptune. Que es por decir las que figuran aquí, ¿eh? Neptune la conocí hace mucho tiempo, es una Debian, con no sé qué. Lo mismo, ¿no? Sparky, Clonezilla, Solid XK, iba a decir caca, madre mía. Zenwald, también la conozco hace muchísimos años, pero prácticamente nunca he hablado de ella, que quizás un par de veces. OpenSUSE, Mageia. Hay público. Vamos a ver aquí el listado de las 100. Las últimas Aria o Arya. Ni me suena. Ni me suena. O Laka. O Extix. O Varun. Al. El Ibe. O Life. Life. Life me suena. Feren. No sé. Realmente es necesario. Bueno, aquí pone 100. Ojo, aquí pone 100, pero hay muchísimas más. ¿Realmente es necesario tantísima distribución? Que están en su derecho, sí. Porque esto es software libre. Y forma dentro de esta parte de la filosofía software libre, ¿no? Coger algo, adaptarlo, retocarlo, compartirlo, darlo a conocer, mejorarlo. Pero es necesario realmente para nosotros, para equipos de escritorio, para lo que hacemos con un equipo normal y corriente, equipo de escritorio, entretenimiento, multimedia, juego, vídeo, audio. Yo creo que sí hay una saturación. Y como hay una saturación, a lo mejor hay distros que se pueden prescindir de ellas. Y no es decir que se queden tres, porque eso sería imposible en el software libre. Pero sería imposible pensar que se queden dos y dos escritorios. Que se podría a lo mejor centrar más las cosas, sí. Si solamente hubiera dos escritorios, por ejemplo, Genome y Plasma, y toda la lista de desarrolladores de esas distros que hemos visto antes, de esas 100 y las otras 500 que haya, que no las conocemos, se centraran, se unieran a los equipos, de que si solamente quedaran dos distros, ejemplo, ¿qué pongo? Si digo una se va a enfadar por un lado, si digo otra se va a enfadar por otro lado. Vamos a poner, por no citar la de siempre, Debian y Arch. Dos comunitarias. Fijaros que me he ido a dos comunitarias, no me he ido a grandes empresas como Ubuntu, como Fedora, como OpenSUSE. Si hubiera solamente dos distros y dos escritorios, que no mi Plasma. Y fijaros que estoy en Cinnamon y me encanta Cinnamon también. Y toda esa jauría, en el buen sentido, esa multitud de desarrolladores, en vez de hacer clones y clones y clones, fork y fork y fork, y ahora Jin no me gusta cómo se llama el nombre, porque aquí significa que es un tío con no sé cuánto, vamos acá. Por Dios, ¿dónde vamos a llegar? Si todos estos esfuerzos de todos estos forks y clones se centraran, se unieran en, ejemplo, dos distros solamente y dos escritorios, el avance sería tremendo, porque podrían salir cosas muy buenas y inventarse cosas muy buenas. En el software libre, en GNU/Linux, también mucho ego, como en otros sitios, no estamos exentos ninguno. Pero quizás lo que decían aquella vez de que menos distros y más aplicaciones sí tenga razón. En vez de hacer clones de distros y en vez de hacer forks, fork y forks, vamos a centrarnos en lo que ya hay, a unirnos y mejorarlo para plantarle cara a Adobe, plantarle cara a Sony, con el Sony Vegas, por ejemplo, ¿no? Plantarle cara a Apple con su grande suite y plantarle cara a Microsoft con sus suites ofimáticas, etc. Vamos a mejorar lo que ya hay, o si hay que sacar aplicaciones nuevas que mejoren las ya hechas, pues también. Lo que pasa es que estamos muy divididos, muy desparramados. Estamos muy divididos. dividir esfuerzo es divide y vencerás, ¿no? Pero que sí te da, ¿no? Es a veces esa sensación de que tenemos una saturación. Y la gente, cuando yo lo he visto en persona, cuando llega nueva al mundo Linux y preguntan, ¿qué distro uso? Y si lo preguntan a un grupo Telegram de 500 personas, te saltan Debian, ¿no? Arch, ¿no? Un novato, ¿cómo le va a decir que use Arch, por favor? Bueno, Debian, Arch, Gentoo, Elementary, Ubuntu. Y no lo decimos así. Lo solemos decir, no use esa, que esa es una mierda. ¿Por qué una mierda, hombre, chiquillo? ¿Qué te ha hecho a ti? No uses Genome, no uses Plasma, no uses XFCE, que es muy antiguo. No, en fin. Y si alguien entra en un grupo Telegram a preguntar qué distro usa, le van a responder los 500 cada usuario de ese grupo le va a responder una distro distinta y un escritorio distinto. Y le va a responder criticando al escritorio vecino. Ese usuario nuevo que ha entrado a preguntarse apabulla con tanta información, porque le llega de golpe y tanto de un lado, tanto de otro. Le hace así la cabeza, yo me quedo en Windows. Esta gente está loca. Pues entonces, por eso yo siempre recomiendo Linux Mint. Es la mejor. Para un usuario doméstico, independientemente de que sea novato, que decimos, para distros novatos, no, y para mí que no soy novato, aquí me tenéis. Yo siempre recomendaré Linux Mint. Siempre. Porque la uso, porque la conozco y porque sé que es la mejor. Para instalar y listo. Que tú te hagas tu Arch. Y la completes a tu gusto con tu escritorio. Ole, ahí no. Ojo, cuidado, respeto máximo en ese aspecto, Pero en el sentido de instalar un sistema operativo, en este caso un distro Genio Linux, y instalar y usar, no hay ninguna como Linux Mint. No hay ninguna como Linux Mint. Ni Ubuntu. Ubuntu necesita retocarla cuando se instala. Linux Mint no. No hay ninguna, quizás Manjaro, pero Linux Mint, siempre a Linux Mint, en este sentido de usar y listo. Y vuelvo a lo de antes, ¿qué voy a hablar yo de Linux Mint? ¿Qué voy a hablar de Kubuntu? ¿Qué voy a hablar de Linux Mint? ¿Y qué voy a hablar de Ubuntu? Que son las cuatro que tengo, dos Ubuntu, una Kubuntu y Linux Mint. ¿Qué voy a hablar que ya no haya yo dicho en 14 años? Nada. Solo puedo repetirme. Y hacer versiones de mis repeticiones. Y hacer forks de mis repeticiones. Entonces, la pregunta. ¿Qué hablar de Linux? ¿Qué contar de Linux cuando no hay nada que contar? Porque el sistema funciona como debe funcionar un sistema. Como tiene que funcionar un sistema. Cuando no hay que abrir las tripas a Linux, a pesar de que ahora viene todo muy gráfico y yo le ponga Groove a mi antiguo Sansa de texto y usa la terminal porque somos viejos perros linuxeros, esos son nosotros, pero el que entra nuevo Linux y quiere usar Linux Mint no tiene por qué hacerlo. Entonces, ¿qué hago? ¿Romper mi Linux Mint para hablar de Linux? ¿Instalarme una de esas distros que no conozco, que he visto antes en DistroWatch para hablar de Linux? ¿De esas distros nuevas? No estoy para eso ya. Ya me ves cómo estoy ya, pelón y viejo. No estoy para eso ya. ¿Qué queréis que os cuente sobre Linux Mint? Que no os haya contado ya. ¿Qué queréis que os cuente sobre Ubuntu? Que no haya contado ya. ¿Qué queréis que cuente sobre Debian? Que no haya contado ya. ¿Qué queréis que os cuente sobre Manjaro? Que no haya contado ya. Quizás algunos, pues, para tener un poco de movimiento, pues, crean polémicas, yo no. Otros se inventan, yo qué sé, yo no. Otros, yo ya no estoy para eso. Y nunca he sido en ese sentido. Tú usas lo que te guste, lo que te sirva, y tienes que usar. No hay otra, es que no hay otra. Ahora, si vienes a preguntarme sobre Linux. Porque yo ya no hago tutoriales de Linux prácticamente. Puedo hacer uno de vez en cuando porque me haya servido algo nuevo que no haya publicado ya. Pero no hago tutoriales, lo que hace es que me preguntan sobre Linux, sobre todo en redes sociales, y respondo. Pero yo no te voy a decir esto o lo otro, yo te voy a aconsejar. Y cuando vengas a mí a preguntarme qué distro de Linux usar, te voy a decir Linux Mint siempre. Aunque yo haga tutoriales de Fedora, aunque yo haga tutoriales de OpenSUSE, aunque yo haga tutoriales de Debian porque me pille que la tengo nomás instalada. Pero no por eso te voy a decir que uses Debian, Fedora o OpenSUSE. Te voy a decir que uses Linux Mint porque es la que yo considero, tras mi experiencia de 14 años aquí o 16, que es la mejor distro, la única preparada para usar, instalar y usar y listo. Y ya está. Y es el eterno debate que siempre tengo. ¿Qué hablar? ¿Qué contar de Linux cuando no haya nada que contar? Y esto es lo que estoy contando. Estoy contando, haciendo un vídeo, explicando que no hay nada que contar prácticamente hoy a nivel de usuario, a nivel de tutorial. No hay nada que contar de Linux cuando no hay nada que contar, porque Linux prácticamente cualquier distro moderna se administra prácticamente sola. Te llega el aviso cuando hay actualizaciones, te llega esto, lo otro, asistentes por aquí, asistentes por allí. Entonces, en este sentido es mucho mejor que Windows, por supuesto, Windows da eso infernal, y mucho mejor que MacOS. Y Linux hoy en día, ya la veis, menús, tienda de aplicaciones, aplicaciones para lo que queramos, y no realmente para un entorno doméstico. Vuelvo a repetir, no estamos en entornos de producción profesionales, estudio de Hollywood, que también se usa Linux, ojo, cuidado. Pero bueno, en la NASA se usa Linux, en el espacio, estamos hablando en torno de domésticos. Realmente lo tenemos todo en una distro moderna, en este caso Linux Mint, que es la que recomiendo siempre. Lo tenemos todo y no tenemos que hacer ningún tutorial. Nada. ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer en Linux? Contarlo en vídeo como lo estoy contando yo. Y nada más. Chavalería, ¿cuándo será mía? Muy largo, no sé cuánto llevo. 1:22, madre mía. 1:22. Esto es lo que hay. Así son las cosas y así se las hemos contado. Me encanta Linux. Me encanta. Y por eso lo uso. No lo uso por nada más. Yo soy así. Lo uso porque me gusta. No tengo otro motivo. Ni filosófico. Nada. Simplemente practicidad. Me encanta Linux. Lo uso. Me gusta MacOS. Lo uso. Tengo Windows. Lo uso. Tengo iPhone. Tengo iOS. Lo uso. Tengo Android. Lo uso. Usad siempre aquello que os sirva. Y que os podáis pagar y que os podáis permitir y que os sirve para el trabajo, para el entretenimiento. Otra cosa nunca os diré. Ni soy extremista de MacOS, ni de Windows, ni de Linux, ni de iOS, ni de Android. Simplemente usad lo que os sirva, siempre que sea bajo vuestro criterio, con conocimiento de lo que estáis usando, con conocimiento de lo que estáis usando, y usad Telegram siempre, nunca usáis WhatsApp. Nunca, jamás en la vida usáis WhatsApp. Telegram. Siempre. A muerte. Venga, nada más. Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter. Un vídeo opinión. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no. Podéis dejármelo abajo en los comentarios. Este vídeo no tiene anuncio. No va a molestar pom pom. Podéis usar bloqueadores. No me importa. En mis canales Ublock Origin o cualquier otro. Yo os recomiendo Ublock Origin. Yo no pongo los anuncios. Yo digo monetizar el vídeo. Lo dejo estándar como está. Y YouTube mete a esos. Pero en los dos vídeos anteriores míos lo he desactivado porque me ha dicho gente que es muy molesta, gente que no usa bloqueador de anuncios. Si estáis en Linux, podéis bajar el vídeo con YouTube DL, por ejemplo, y verlo en vuestro PC de manera local sin ningún tipo de publicidad. Pero este no va a ir monetizado. Lo primero porque no quiero, lo segundo porque estoy echando música con derechos de autor. Así que venga, usad Linux si os gusta, es un sistema operativo maravilloso. Yo, a pesar de ser multisistema, siempre lo uso a diario. Usar Telegram. Si os gusta Cruzcampo, si sois mayores de edad, bebés Cruzcampo, que no os digan lo contrario, que está buena. Lo digo yo. Y venga, nos estaríamos viendo en otro vídeo, escuchando en otro audio o leyendo en salmorejogi.com. Subimos la musiquita un poquito y vamos cerrando, ¿no? Chao.